Buenas tardes. ¿Se oye bien detrás? Sí. Tenemos el tema del pensamiento creativo y la fuerza espiritual. Un tema, ¿os parece interesante? Sí, ¿no? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Pues bienvenidos. Brahma Kumaris es una organización no gubernamental que nace en la India en el año 37 y lo que queremos es fomentar y promover los valores positivos en el ser humano, y para ello ofrecemos cursos y seminarios sobre pensamiento positivo y meditación Raya Yoga, que es la meditación que practicamos todos los estudiantes de esta universidad. Y aquí en Barcelona se ha hecho la experiencia piloto de un nuevo formato que espero que todos lo conozcáis. ¿Todos habéis hecho el pensamiento positivo y meditación Raya Yoga o quién no? ¿Quién no lo ha hecho? Además de los que vienen por primera vez. Muy bien. Estamos en la publicidad, dice 90 países, pero claro, como no nos da tiempo a actualizarla, ya estamos en 103. Y también estamos organizando programas a nivel internacional, que el programa es solo un minuto para cambiar nuestras vidas. ¿Creéis que en solo un minuto se puede cambiar la vida? ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas y lo veremos. Hablaremos un poquito sobre esto. La forma de financiarnos es a través de las colaboraciones voluntarias de todas las personas que tomamos beneficio de las enseñanzas que recibimos aquí en la universidad. Y para presentarme, pues mi nombre es Blanca y coordino las actividades de Brahma Kumaris en Zaragoza, que lo hemos abierto recientemente en el mes de mayo. Y hoy estoy por aquí, hemos tenido un retiro nacional, nos hemos reciclado, se han formado nuevos profesores para continuar llevando a cabo esta tarea en el mundo. Entonces me gustaría comenzar con un minuto de silencio, si os parece bien, como hacemos habitualmente. Prevista. Y creía tener razón en base a mi experiencia. Pero cuando me pongo en el punto de vista de otra persona y me hace ver algo más, me doy cuenta que no necesariamente tengo por qué tener razón. No sé si me estoy explicando, a lo mejor es muy abstracto, ¿sí? Entonces, cuando solamente permito que una parte de la escena esté en mi mente, mi visión es muy limitada. Y por tanto las decisiones que vaya a tomar también serán limitadas. Y cuando permito que entren en juego otros puntos de vista, se amplía mi visión, se amplían las oportunidades, se hace más grande aquello que yo veía pequeño. Entonces tengo que empezar a darme cuenta de cómo funciona la mente de los seres humanos. Si yo ahora, por ejemplo, os pidiera que pensarais en una playa. Estamos en verano y son imágenes aquí en Barcelona más o menos cotidianas. Al menos la playa está cerca, no como de donde vengo, que está un poquito lejos y hay que ir. Entonces la gente, cuando no puede ir, pues también se la imagina, ¿no? Dice, ay, qué bien estaría yo en la playa. Entonces, ¿estamos todos ahora en la playa? ¿Sí? ¿Y creemos que estamos todos en la misma playa? Estamos todos juntos, deberíamos estar en la misma playa, ¿no? ¿Estamos pensando a la vez? No. ¿Estamos seguros de que estamos en playas distintas? ¿Sí? Cada uno ha creado su propia playa. Las de algunos tendrán palmeras, las de otros no. Las de unos tendrán arena gruesa y otros no. Y además, ¿cuál es el sentimiento que cada uno tenemos al hablar de la playa? Yo a lo mejor voy toda contenta a explicar a alguien la experiencia que he tenido en la playa, toda feliz, y esa persona frunce el ceño y dice, uff, la playa. Porque además del pensamiento que yo estoy creando unos sentimientos en esa situación, que a lo mejor para mí puede ser de felicidad, de agrado, de relax, de soledad. Me imagino una playa tranquila, solitaria, limpia. Entonces a mí eso me produce bienestar. Sin embargo, a lo mejor a la persona que se lo estoy contando, pues resulta que le suena a familia, niños, arena en los ojos, gritos, la suegra. ¿Sí? O sea que aparentemente una misma situación puede provocar sentimientos distintos. ¿Eso debido a qué es? Debido a que cada uno elegimos cómo crear nuestra realidad. Empezamos a poner pensamientos en nuestra mente que las podemos sacar de nuestra historia pasada, de nuestro subconsciente o de cosas que vemos en el exterior, estímulos externos. Yo veo una revista, veo una playa paradisíaca y digo, uy, qué bonita. Ya se quedó reflejada esa mente, fotografía que he capturado en mi mente, ya se ha quedado registrada. Y cuando a mí me hablan de playa, yo capturo esa fotografía y para mí es algo paradisíaco. Ahora, si capturo de mi subconsciente una experiencia que tuve hace años en una playa en que tuve una mala experiencia, lo que viene a mi mente, ¿qué es? Desagrado, malestar. Entonces, constantemente estamos creando nuestra realidad. Y si yo acudo a historias del pasado y me quedo pasivo esperando que mi vida cambie y no hago nada, pues igual empiezo a pensar que tengo mala suerte, que en mi vida pues todos mis amigos tienen mejor suerte que yo, porque a mí siempre me pasa lo mismo. Pero si yo no elijo crear otras situaciones en mi vida y en mi mente, nada nuevo sucederá en ella, sino que estaré a merced de las circunstancias. Entonces, cuando estoy a merced de las circunstancias, pues creo que no puedo hacer nada con mi vida, y eso es una creencia que me está limitando a vivir mi grandeza. Y vivo en base a lo que me he creído de mí mismo, a lo que he aceptado creer de mí mismo y a lo que me he dejado influenciar por lo que otros ven en mí. Y porque me he dejado llevar también por los conflictos de opinión. Y entonces comienzo a desenfocarme y a no saber quién soy ni lo que quiero hacer de mi vida. Y siento que nada está en mis manos. Y después empiezo a ver cómo está la situación en el mundo. Y digo, pues de que hay que alegrarse si cada vez hay más accidentes, más catástrofes, más muertes. Y permito que el miedo emerja en mí y eso me paraliza poder decidir. ¿Suena todo esto? O... Y todo eso hace que deje de creer en mí. Y pensar que realmente son los demás los que están configurando mi vida. Que depende de mi familia la visión que tenga de mí, pues así seré alguien o no lo seré en mi familia. Depende de la visión que tenga en el trabajo de mí, así seré. Y entonces me entran sentimientos de frustración, de ira, de enfado, de impotencia. Y no me doy cuenta que toda esa realidad, quien la está creando dentro de mí, soy yo. Porque la mente funciona igual para crear una playa que para crear una situación de disgusto. Si a mí alguien me dice algo, yo puedo elegir cómo sentirme. Pero hasta que no me lo crea, voy a seguir sintiéndome en base a cómo me he ido sintiendo en el pasado cada vez que me ha sucedido eso. Y además, si vivo en base a la creencia de que no lo puedo cambiar, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cada vez mejor o cada vez peor? Y entonces es importante distinguir lo que es dolor y lo que es sufrimiento. Porque cuando hay una situación que se presenta frente a mí y yo siento dolor y le digo, es que eso que has hecho es que me ha dolido en el alma. Porque al cuerpo no le duele a veces que te digan algo, ¿no? No le duele al brazo, ni le duele a la pierna, ni le duele a la mano, ¿no? Me duele internamente cuando me he sentido herido o me he sentido no respetado. Pero ese dolor es algo que me viene a enseñar algo. Me viene a enseñar qué es lo que me falta. Me falta valorarme más. Me falta dejar de mendigar a los demás que me respeten o que me den lo que yo necesito. Y cuando no me lo dan, me duele. O cuando no opinan lo mismo que yo. Fíjate, amigas de toda la vida, ¿quién me iba a decir que iba a opinar así? Eso me ha dolido tanto. Y realmente, quizá lo que me ha dolido es mi visión limitada. Y mi creencia limitada de que las cosas son de una manera y no son de otra. Entonces yo me tengo que dar cuenta de que realmente soy yo el que puedo cambiar mi visión de mí mismo. Puedo cambiar la visión que tengo de los demás. Y puedo cambiar la visión que tengo del mundo cuando lo hago desde dentro. Porque cuando estoy enfocado en las cosas que me suceden afuera, estoy viviendo en base a unos paradigmas, a una forma de pensar vieja. No la renuevo. Y al no renovar algo es como el agua que se estanca, que no trae novedad a mi vida. ¿Y cuánto vivimos así sin novedad en la vida? ¿Cuánto vivimos con el piloto automático? ¿Cuánto vivimos como un día más? ¿Cuánto vivimos que otro lunes? La vivimos sin entusiasmo. Y solo me entusiasman, a lo mejor, o pongo la expectativa en acontecimientos externos. Ah, hoy es fiesta. Entonces, como es fiesta, tengo la creencia de que me lo tengo que pasar bien, o que tengo que pasar un día tranquilo, relajado, o un día divertido. Y si no sucede nada de eso, ¿qué me pasa? Frustración, me enfado. Entonces, el tipo de pensamiento que estoy teniendo es exactamente el mismo. No he puesto ninguna novedad. No porque sea fiesta voy a ser feliz. Ni voy a tener un día tranquilo y relajado, ni va a ser nada extraordinario, a no ser que yo elija que sea extraordinario. Estoy segura que muchos habéis probado hacer este ejercicio de decidir, hoy he decidido que hoy es extraordinario. Extraordinario en cosas muy sencillas. Porque cuando volvemos a la esencia y a lo básico, es cuando recuperamos la felicidad. Cuando el cuerpo físico, que está hecho de los 5 elementos, le falta uno que es importante, empieza a fallar y a sentirse mal. Y por eso el ser humano puede vivir sin muchas cosas, el cuerpo. Pero hay un elemento que no le puede fallar porque si no dura poco. Y es el... Pero muchas veces la vida se nos va, incluso aunque esté el espíritu en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le da vida al alma? ¿Cuándo uno se siente vivo? ¿Cuándo uno se siente feliz? ¿Cuándo uno se siente bien? Me tengo que dar cuenta de realmente cuál es el alimento sin el cual no puedo vivir. Y eso nos damos cuenta cuando ya hemos llegado al límite de nuestra capacidad de aguantar una situación, que decimos, dejadme en paz, ¿no? Hemos llegado al límite. Y ahí nos damos cuenta que cuando pedimos algo, dejarme en paz, es porque yo soy eso. Lo mismo que estoy sediento y necesito agua y la busco como sea, yo busco la paz también como sea, porque yo soy paz. Entonces, ¿qué es lo que hace que mi alma sienta la paz? Cuando yo creo en mi mente pensamientos y sentimientos que me proporcionan esa paz. Y en esta vida no hay nada sin esfuerzo. Pero yo puedo hacer esfuerzos fáciles o esfuerzos difíciles. Y estamos acostumbrados a hacer esfuerzos difíciles. Es decir, ir a la vida a obtener el resultado que yo quiero. Y como no obtengo el resultado que yo quiero, me enfado, me frustro, me deprimo, me irrito, y eso es lo que esparzo a mi alrededor. Y creo una atmósfera que no es la propicia para obtener lo que yo quiero de la vida. Entonces yo lo que tengo que aprender es hacer ese esfuerzo de mantener mi energía a un nivel que me proporciona paz, felicidad y estabilidad en mi mente. Y cuando yo creo eso, automáticamente lo que estoy generando es un espacio. Y cuando yo genero un espacio en mi mente, es cuando digo que entra la creatividad. Es decir, respuestas diferentes. Y cuando yo introduzco algo diferente en mi vida, ¿qué genero? Sorpresa, a ver qué sucederá, qué pasará, es algo nuevo. Y me entra el entusiasmo de que soy yo el que estoy creando una situación nueva en mi vida, porque yo la he elegido. Y eso va muy conectado con la libertad. A todos nos gusta ser libres, ¿no? Es algo esencial en el alma también. Al alma le gusta volar y ser libre. Y yo tengo ese potencial, solo que tengo que desengrasarlo y desoxidarlo, se dice así. Pues se ha oxidado. Porque no lo he usado. Porque empiezo por no creérmelo. Hay otras creencias que me empañan esa creencia. Entonces mi intelecto no está limpio, es un filtro que se lo traga todo y claro, se obstruye. Y entonces algo que tengo que practicar para que el poder espiritual actúe en mi vida es dejar ese espacio. El espacio genera tiempo también. y el tiempo es nuestra creación. El reloj marca algo que hemos convenido. Hemos convenido cuál es la duración de una hora, cuál es la duración de 24 horas, ¿no? En base a la rotación del sol. Eso es un convenio. Pero ¿cuántas veces hay horas que nos han parecido minutos y horas que nos han parecido siglos? Y si nos damos cuenta y reflexionamos sobre qué es lo que nos ha hecho percibir el tiempo de una manera u otra, ha sido los pensamientos y los sentimientos que hemos experimentado durante ese tiempo. Si yo tengo que ir a un lugar en el que tengo que ya permanecer, por ejemplo, una hora, pero yo voy a disgusto. No me gusta lo que yo imagino que voy a vivir ahí. Entonces ya voy con unas creencias y una predeterminación a pasármelo mal y a sufrir. Y entonces este era el segundo concepto que quería introducir cuando antes he dicho la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sufrimiento es que me estoy dejando influenciar por experiencias y creencias del pasado y me estoy dejando influenciar también por los demás. Absorbo la negatividad del mundo que me rodea. Y entonces, si yo he tenido una experiencia pasada mala con alguien y sé que me la voy a encontrar, pues claro, la emerjo en mi mente y ya la rechazo. Pero es una proyección que estoy haciendo yo. Yo estoy acudiendo al pasado. Yo no sé si aquella experiencia del pasado se va a repetir hoy o no, pero yo simplemente la estoy repitiendo en mi mente, la estoy creando y estoy creando también el rechazo a pasar una hora con una persona. Ni siquiera le he dado la oportunidad de mi mente desde que la última vez que la vi y hoy esa persona ha podido cambiar. O que la situación que vivimos juntas la última vez no es la misma situación que probablemente vivamos hoy. Entonces lo que hago es anular este mundo de probabilidades y posibilidades que se presenta en mi vida. Y la ciencia ya está demostrando que la vida es un mundo de posibilidades que se presenta ante mí. Y yo voy configurando mi vida en base a esas elecciones de esas posibilidades que se presentan. Yo voy eligiendo qué opción tomar y cuál no. Y en base a eso es el resultado que viene a mi vida. Y hay veces que lo que sucede es que hay un intervalo de tiempo entre mi cambio personal y el resultado que se percibe, tanto por mí como por los demás. Y entonces me empiezo a poner impaciente y digo, pues si yo he cambiado, ¿cómo es que me siguen tratando igual? ¿Cómo es que no lo ven? Y entonces también tengo que entender esta ley espiritual y darme cuenta que si todavía no veo el resultado es porque todavía me estoy haciendo fuerte. Esa situación todavía me está fortaleciendo. Y yo voy a salir con más poder de esa situación porque me va a dar mayor entendimiento, mayor perspectiva, mayor tolerancia, mayor flexibilidad. Todo lo que voy a sacar de las situaciones también tengo que empezar a darme cuenta. Y si analizo un poquito en mi vida, que en todo hay beneficio. Y esta es otra ley espiritual. Y aunque yo en ese momento no la vea, cuanto más practique el observar mi vida, el ponerme en una posición de observador, más iré aprendiendo a ver que siempre hay regalos escondidos en las situaciones, que todo es beneficioso. Y que yo puedo crear ese estado de ánimo en mí, con paciencia, con tolerancia y con flexibilidad. Porque vivimos en un mundo de inmediatez. Todo lo queremos ya. Y entonces nos volvemos muy exigentes y muy intransigentes. Y no nos perdonamos, ni a nosotros mismos siquiera. Y queremos que las cosas sean como nosotros creemos que tienen que ser, y si no son así, es que no son. Yo una vez estaba pasando por una situación en mi vida, en el aspecto laboral, que había muchos cambios en la empresa, en la organización, y a mí me tocaba pues el papel de manejar al equipo, y en aquel entonces no tenía las herramientas espirituales que tengo hoy en día y que he aprendido aquí en esta universidad. Y entonces, claro, yo sentía que, aunque visto desde fuera, podía ser una posición de privilegio, porque yo era una persona que me tocaba decidir sobre situaciones, pues yo no lo veía así. Yo veía que las personas no iban al ritmo que yo creía que debían de ir, que las situaciones no iban al ritmo que yo creía que debían de ir, que el cambio no se producía cuando yo creía que se debía de producir, o al ritmo que se debía producir, o como yo creía que se debía de producir. Y claro, todo eso te genera como un cansancio, un estrés, que las cosas no suceden, ¿no? Y claro, te vas al que era el presidente de la compañía y decía, mira, ponme en otro lugar, yo aquí no estoy haciendo nada, no sucede nada, que lo estás haciendo muy bien, sigue así, no. Claro, era mi percepción de la realidad, y eso realmente lo que me provocaba era estrés, aunque yo no quería reconocerlo, y me provocaba a lo mejor decir las cosas de un tono en el que utilizamos con bastante normalidad en el mundo, y es decir las cosas con la fuerza y no con poder, querer forzar que las situaciones sean así. Y me fui a pasar un fin de semana a relajarme a casa de una amiga que vivía en el campo y contarle un poquito cuáles eran mis frustraciones, mis inquietudes, mis pesares, mis irritaciones, mis enfados. Y una amiga está para oírte, ¿verdad? Para escucharte y para comprenderte, y tú para desahogarte con ella, ¿no? Total, que se lo cuento todo esto y me dice, tú no sabes plantar lechugas, ¿verdad? Digo, no me ha escuchado nada. Yo aquí desahogándome, y me contesta que si no sé plantar lechugas. Digo, bueno, en realidad he venido al campo para relajarme, pues no sé plantar lechugas. ¿Te quieres que te enseñe? Bueno, pues vale. Bueno, no me has escuchado. Yo decía internamente, pero vale, sí, enséñame. Total, que salimos detrás de la casa, me enseña el huerto y dice, mira, estas son las semillas de una clase de lechuga X, que ahora no me acuerdo cuál era. Tienes que cavar unos hoyos a cierta distancia porque le tienes que permitir el espacio suficiente para que crezca, porque estas lechugas son bastante anchas y si no le das el espacio no van a crecer bien. Tienes que plantar estas semillas, después cubrirlas y después regarlas y después ya te explicaré más cosas. Si yo me voy, sigo, y como tú ya sabes más o menos, ¿quieres hacerlo? Sí, estupendo. Total, que me pongo a cavar los hoyitos a la distancia que me dijo, a poner las semillas, y ya estaba regándolas así con mucho amor, muy cuidadosamente. Yo me sentía, uy, qué bien en el campo, qué tranquilidad, qué paz, por fin, aquí se vive esto, qué suerte tiene mi amiga, ¿no? Aquí, ya, claro, es que ella no tiene los problemas que yo tengo, ¿no? Total, que viene, me da muy campechanita, así me dice, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Yo voy por lo que me has dicho, ¿no? Regar la planta y tal, con cuidado. ¡Tala, trae! Se va la manguera, la pone a toda potencia, que casi no podía ni manejarla. ¡Mira! ¡Crece! ¿No es esto lo que haces tú en tu empresa? ¡Crece! Yo digo, vale, ya lo he comprendido. Hay que regarla como la estabas regando antes, ¿no? Aquí te sentías bien, así, relajada, tranquila. Pues es así, tienes que estar en tu empresa. Más relajada, más tranquila. Y regarás el agua y permitirás que la lechuga crezca y dale su tiempo, ¿no? Hoy no pueden crecer. Su espacio, has visto que no podía ser una detrás de otra, tenía que dar su espacio, ¿no? En las relaciones nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces dejamos el espacio para que una relación crezca? ¿Cuántas veces dejamos el tiempo para que una relación florezca, madure, y que para que cada uno sea como sea? Y además, uno los planta, pero no controlamos ni el viento, ni su intensidad, ni si va a haber lluvias, ni tempestades, ni si va a haber cortes de electricidad, si la manguera va a funcionar. Hay cosas que se nos escapan y queremos controlarlo todo. O sea, creamos aquí nuestra realidad, la dibujamos y que no se salga de ahí. ¿Queremos controlarlo todo? y así la vida no nos funciona, ¿o sí? Si hay alguien que le funciona, por favor, que lo diga. Que levante la mano. No, ¿verdad? Y todo eso lo he creado yo en mi mente. Entonces, lo mismo que he sido capaz de crear una situación idílica en base a que yo me creía que estaba en el campo, yo me puedo crear el campo donde esté. ¿O no? O ahora no nos hemos ido todos al campo y hemos todos plantado lechugas, las hemos regado. ¿Sí? Todos hemos creado esa realidad ahora. Ese es nuestro potencial, nuestra capacidad creativa. Hemos estado en la playa, hemos ido al campo. Fijaros cuántas cosas en un rato y aquí sentados. Lo hemos creado todo en nuestra mente. Tenemos ese potencial. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Que tenemos que sentarnos en nuestro asiento, el asiento del alma. Y desde ahí conducir nuestra vida. No dejar que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestros hábitos, nuestras creencias limitadoras, nuestras percepciones, todo antiguo. ¿Cuánto tiempo vivimos anclados en el pasado? ¿Cuándo vamos a poner novedad en nuestra vida? ¿Cuándo vamos a decir, no, a partir de hoy voy a ser yo el que va a dirigir mi vida? Pero mi mundo interno, no querer dirigir a los demás. Porque es otro hábito que tenemos, ¿no? Ah, no, no, yo controlo a los demás y digo, oye, es que si tú cambias, fíjate lo feliz que yo sería. Y a nada que empiece a crear mi mundo, veré que hay cambios. Y entonces tengo que dejarme experimentar qué hay en la vida. Darme cuenta que la realidad también la creo en base a las conversaciones que tengo. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones tengo conmigo mismo? ¿Qué conversaciones me dan felicidad y cuáles me la quitan? Y darme cuenta también de qué falsas imágenes me creo, ¿no? Porque si yo observo el mundo y digo, qué mal que está, cuántas injusticias, cuánta hambre, cuánta pobreza, cuántas enfermedades. Hay que hacer algo. Me rebelo contra ello y empiezo a culpar a un montón de personas, situaciones, organizaciones, etcétera, que el mundo así va muy mal. Pero después veo otra parte del mundo y digo, bueno, pues ahora imaginemos el lugar más maravilloso del mundo, en el que haya la mayor riqueza, el mayor lujo, las mayores facilidades, toda la ciencia a mi disposición. Hay personas en este mundo que están viviendo eso, ¿no? Tienen todo lo que necesitan a nivel material. El último modelo de MP4, MP5, MP6, el último modelo de portátil, toda la tecnología, y viven angustiados porque dicen, en el móvil tengo a mi tía, en el fijo tengo a mi prima, en el ordenador 20 emails que me acaban de llegar en el último segundo y no he contestado, tengo todo el dinero del mundo en el banco, la bolsa unos días sube, otros días baja, el corazón me sube igual y baja que la bolsa. Entonces miro las dos realidades y entonces, ¿cuál es entonces la realidad del mundo? Después miro mi realidad personal, ¿cuál elijo? Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones que yo decido tener? Porque todas esas me llevan a estar cansado y agotado sin haberme levantado de la cama prácticamente. En cambio, hoy estaba hablando con una amiga y me decía que estoy viendo todo esto que está sucediendo en el mundo y me estaba diciendo, ¿qué papel más importante puedo jugar si yo cambio mi actitud y mi visión hacia eso? Y yo puedo llevar una actitud positiva y una nueva visión del ser humano. Y empezar a inspirar primero en mí misma y después que los demás se puedan contagiar de esto que yo estoy haciendo, para darnos cuenta que el mayor miedo que tenemos es a no brillar. Tenemos un brillo dentro de nosotros que lo estamos apagando, y eso es lo que realmente nos hace estar infelices. Y sale un poquito y nos da miedo y lo apagamos. No, no puede ser. No me lo creo. Entonces ahí está otra vez la creencia limitadora. Y estoy segura que todos habéis experimentado probar a pasarnos frases positivas acerca de cada uno. Y cómo me siento cuando yo me paso esas frases positivas. Y cuando comparto este tipo de conversaciones con los demás, cómo me siento después de haber estado hablando de qué es lo que puedo hacer yo por mejorar la situación que veo en mi casa, por mejorar la situación que veo en la sociedad, por mejorar la situación que veo en el mundo. Entonces, si yo me pongo en esa actitud de que yo puedo hacer algo, es como que empiezo a despertar otro tipo de energía en mí que me genera, primero, esperanza. Porque sé que depende de mí el crear otra actitud, otra visión. Porque lo he experimentado y me he dado cuenta que está ahí ese potencial creador. Entonces, yo el mayor esfuerzo que tengo que hacer es ponerlo en la marcha y practicar. Y me tengo que crear esos espacios y esos momentos. Y el ser es muy agradecido porque a poco que lo pruebe, lo experimento y quiero más de eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es eso, darme cuenta y creerme que yo soy el que crea los pensamientos. Yo soy el que elige tener esos sentimientos. Darme cuenta de que mi mayor tesoro es vivir el presente. Los pensamientos son un tesoro, el tiempo es un tesoro y el mayor tesoro es el presente. Porque depende de cómo yo viva mi presente, voy a crear mi futuro. Esa es la verdadera suerte. La suerte me la estoy creyendo yo, o sea, me la estoy creando yo, perdón, cuando conozco, cuando tengo el conocimiento de quién soy, cuando tengo el conocimiento de cómo funciono, cómo funcionan las leyes espirituales. Eso es lo que me hace ser poderoso, eso es lo que me da fuerza, lo que me da poder, porque está en mi mano. Y al darme cuenta cuál es mi diálogo interno, si veo que es un diálogo que me quita la energía y me da desesperanza, frustración, irritación, aprender a redireccionarlo y cambiarlo. Y es como aquello, ¿no? Aunque no tengas ganas de sonreír, si empiezas a sonreír, poco a poco tu estado de humor cambia, tu tipo de pensamientos empieza a ser de otra manera y entonces tu visión cambia de las cosas. Y empiezas a descubrir con otra mirada las personas y las situaciones que tienes a tu alrededor. Y lo mismo que tú tienes virtudes y tienes cualidades, empezar a desarrollar esa visión de los demás. Porque si no nos quedamos en facetas muy, muy limitadas, ¿no? Y ponemos la etiqueta, uy, esta persona es seria. Y entonces como a mí el otro día me ven haciendo un sketch y decían, ay, no creía que era simpática o divertida o tal, ¿no? Y todos tenemos muchas facetas en nuestra vida. Y si solamente dejamos que se nos vea una, pues igual hasta nosotros nos aburrimos de simplemente mostrar una parte de nosotros cuando tenemos tantas y tan variadas. Entonces, es empezar a vivir la vida como un juego, ¿no? ¿Qué faceta voy a descubrir hoy de mí? ¿Qué es lo que me voy a permitir ofrecerme y ofrecer a mi mundo más cercano? Porque si se lo ofrezco a mi mundo más cercano, el mundo más lejano se va a beneficiar igualmente. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Va a llegar. Entonces mi mayor tesoro es el autoconocimiento. Conocerme. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Pero profundamente, no con las etiquetas que me he creído, con las que me han puesto y con las que me he puesto y las he comprado todas. Sino conocer esa realidad de ser espiritual y vivir la vida desde ese dentro afuera. Porque todo lo que yo cree en mi mundo interior lo voy a crear fuera. Y simplemente cuando creo ese espacio es cuando empiezo a darme cuenta y apreciar las pequeñas cosas. Y hay veces que nos olvidamos tan fácil. Es un hábito tan arraigado que tenemos el olvidarnos, que yo este fin de semana que he podido vivir en una atmósfera de estudio del ser, de relacionarte en una atmósfera positiva, pues todo crea como otra dimensión. Y cuando creas esa atmósfera y esa dimensión, las pequeñas cosas suceden de forma fácil y natural. Tienes un pensamiento y automáticamente tienes el retorno. Yo, por ejemplo, me pidieron una cosa, ¿no? Y dice, ¿puedes ir a llevar a una persona al aeropuerto? Y dije, sí, y era muy temprano por la mañana. Porque el avión salía a las 6 de la mañana y entre que tienes que estar 2 horas antes, porque era fuera de Europa, y que yo estaba lejos del aeropuerto, pues salía de noche. Y pensé, sí, pero yo sola. A los 5 minutos vino una persona. ¿Quieres que te acompañe? Y esa pequeña magia muchas veces no le damos importancia. Pero tú has permitido crear ese pensamiento y que le llegue a alguien y que venga. Pero si vivimos un mundo tan ocupado de un montón de pensamientos, estresados, negativos, preocupados, no permitimos que ni siquiera las relaciones fluyan de una forma armoniosa y que las situaciones y la vida sea fácil, sino que entonces nos empeñamos en buscar a ver quién me va a acompañar, quién no me va a acompañar. Claro, es que nunca nadie me acompaña, es que siempre tengo que ir sola, es que desde luego, es que no sé qué, y cortamos la energía. Está todo el rato el teléfono comunicando, entonces nadie se puede acercar. Primero que no emitimos el mensaje y a nadie le llega, porque ¿quién quiere ir con alguien que está enfadado? No se te acerca nadie. Y esa realidad la estamos creando nosotros sin darnos cuenta. Entonces, si lo que estás recibiendo no te gusta, revisa qué es lo que estás emitiendo. Y prueba, juega. Sin importante cuál es el resultado, porque también antes hemos hablado de esta ley espiritual, ¿no? Que hay veces que el resultado no lo ves inmediatamente, entonces no te desesperes. Vendrá, pero dale su tiempo para que se manifieste. Y a lo mejor si en esta ocasión te toca ir sola al aeropuerto es porque algún regalo escondido hay en que tú vayas sola, algún aprendizaje hay ahí. Solamente tú sabrás cuál es y tendrás que aprenderlo. Pero es interesante empezar a experimentar y aprender a manejar esta magia en nuestra vida, que la llamamos magia, pero realmente es lo que debería de ser. No hay nada de mágico, debería ser lo natural. Lo antinatural es vivir la vida que estamos viviendo hoy de estrés, de preocupación, de prisas y de desenfoque. Porque como no estamos enfocados, al final damos 1500 vueltas para ir a un sitio, llegamos tarde, llegamos mal y complicamos mucho la vida. Entonces es importante darnos ese espacio de autoconocimiento, de observador de nuestra propia realidad, y así seremos nuestro propio consejero. Seremos el que puede filtrar lo que es correcto o no para nosotros, lo que es adecuado o no para la situación, y veremos que nuestra vida se simplifica muchísimo. Es mucho más fácil, más sencilla. La cooperación viene mucho más inmediata, mucho más automática, nuestro humor cambia y todo se beneficia, hasta nuestra salud. Pero es importante despertar a esa conciencia de cómo creamos la semilla. Todo lo que vemos fuera es porque ha tenido una semilla creadora, que es el pensamiento. Vosotros creasteis el pensamiento, pues hace algunos días, esta mañana, hace un rato de venir aquí. Y estáis aquí. La realidad es que estáis aquí. ¿Quién la creó? Yo no os llamé. Yo no estaba aquí. ¿La creé yo? Ni siquiera sabía que hoy iba a dar la conferencia. Luego no podía. No estaba en mis manos que vosotros estuvierais hoy aquí. Entonces es importante ver la conexión entre cómo creo yo mi realidad. ¿Qué la generó? Tuve un pensamiento, algo que me llamó la atención, pensé que el título podía ser interesante, o simplemente que es un lugar que me da igual cuál sea el título. Me encuentro bien. Sé que voy a nutrirme. Sé que voy a salir fortalecido de estar un rato aquí. ¿Y por qué salimos fortalecidos? ¿Tenemos algún pensamiento inútil? A lo mejor viene, pero lo despedimos rápidamente y le decimos, no, que estoy aquí, que he venido y me interesa escuchar esto. Quizá no podamos decir que no venga ningún pensamiento inútil o del pasado o de lo que tengo que hacer luego o tarde, pero cuando estoy aquí como que empiezo a crearme el espacio y decir, espera un poco, ya después seguimos, ¿no? Y me creo más espacio para nutrirme de otro tipo de pensamientos que me dan bienestar. Y cuando nutro a mi mente de bienestar, de pensamientos que me hacen estar tranquilo, pacífico, mi alma, ¿cómo se siente? Tranquila, pacífica, a gusto, bien. Y desde ahí ya estoy en otro lugar, ya me he posicionado con otra perspectiva. No salgo igual, ¿o sí? Aparentemente somos los mismos, pero algo ha cambiado aquí dentro. ¿Ha habido un cambio de qué? De conciencia. ¿Qué es un cambio de conciencia? Un cambio de tipo de pensamientos. Un cambio de tipo de creencias. Ah, pues mira, sí. Esto que he escuchado me ha hecho clic. Y aquello me ha hecho darme cuenta que cómo actúo no es exactamente lo que me va a traer lo que yo quiero a mi vida. Y en base a eso me viene una idea de qué es lo que puedo hacer para introducir una novedad y actuar de esa manera. O si no me viene la idea, digo, bueno, no pasa nada, me va a venir. Porque me he dado cuenta que puedo hacer algo diferente, que a lo mejor todavía no sé qué es exactamente, pero intuyo que va a salir. Entonces, no solamente la mente, sino que mi corazón se tranquiliza. Pero realmente todo eso lo estoy creando yo. En base a que me estoy llenando de un tipo de pensamientos que me hacen crear otro tipo de realidad. Me hacen darme cuenta de otras cosas. Pero no los estoy creando yo, ¿verdad? Yo no sé qué pasa en vuestras vidas, ni cuál es la situación de cada uno, ni cómo lo estáis interpretando, ni si vuestra imagen de mí ha cambiado desde que yo me he sentado en esta silla hasta ahora. Yo no sé nada, pero vosotros sí. Cada uno ha creado su mente, en su mente sus pensamientos, que le ha llevado a sus percepciones, a sus creencias. ¿Sabe si se siente más poderoso que cuando ha llegado? ¿Os sentís más poderosos? ¿Alguien se siente más débil? Entonces esto es cuestión de ejercitarlo por mí mismo. Puede ser que cuando veo que me van a venir pensamientos que de los que suelo crear, que veo que no me convienen, pues me cojo un libro de los que sé que tienen pensamientos que me van a ayudar a cambiar mi perspectiva, a nutrirme, a crear otra realidad de la situación. Entonces, a través de la meditación es una herramienta muy poderosa y muy potente, porque visualizo mi realidad, visualizo y experimento y siento mis cualidades originales y eternas, y eso me hace actuar desde otro lugar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Está todo, ¿sí?
Alguna vez vivido la noche de la experiencia en el pasado, creamos una idea que nos impide de avanzar de ahí. Pero a veces la experiencia es tan fuerte que no tenemos la claridad, la coraje de eliminarlo y decir que está tan
Sí. No, no hace falta, porque te lo agradezco. Yo creo que queda claro para todos, porque todos, cada uno a nuestra manera, hemos vivido esa situación, o puede que alguien la esté viviendo también, ¿no? Mi experiencia personal es que yo me he dado cuenta que yo sola no puedo cambiar eso, porque está muy profundamente arraigado y ni siquiera sé cuál es el origen. Que no lo habéis escuchado, sí, disculpa. Sí, que comentaba que en algún momento he dicho que hay veces que emergen de nuestro interior creencias que nos limitan la visión y nos impiden avanzar, pero que son tan fuertes esas creencias que nos nublan y no sabemos qué hacer con esa creencia. ¿Es así? Entonces, mi experiencia personal, cuando he sentido esto, pues yo, a través de las enseñanzas y de la experiencia que me ha dado la Universidad Brahma Kumaris, me he dado cuenta que yo sola no podía eliminar esas creencias, porque ni siquiera sé cuál es su origen muchas veces. Simplemente están ahí, surgen, y no sabía qué hacer con ellas. Y entonces, a través de la meditación, es conectar con mi esencia original. Y cuando yo me enfoco en algo que es más poderoso que esa creencia, y tomando la ayuda de la energía de Dios, que Él tiene el poder y la visión sobre mí, y tiene la visión más elevada, sabe que esa creencia no es mía, es algo que yo he adquirido. Y que, igual que la he adquirido, si yo tengo la capacidad de conectar con mi esencia y mi origen, le voy a dejar de prestar atención a esa creencia, y solamente Él me ayudará a eliminarla, a que se borre. Es lo que llamamos con el fuego de una meditación intensa. Se borra el rastro y la aleación de cosas que he ido adquiriendo, que no son mías. Es como cuando el oro auténtico se mezcla con aleación de otros metales, ya deja de tener valor. Pues el alma le ha sucedido lo mismo. El alma es pura, pero a través de las experiencias que ha ido pasando en la vida, ha ido adquiriendo hábitos, creencias, percepciones que la han desviado de esa esencia y me han hecho perder valor, el valor original. Entonces, a través de la conexión con el ser y con el ser supremo, pues eso me ayuda a entrar en una meditación profunda, y para eso tengo que hacer la práctica a través de los pensamientos puros y elevados. Esta conexión es la que me ayudará a eliminar esa creencia que me limita y que me produce dolor y no me deja avanzar, ¿no? Y uno de los papeles de Dios es el cirujano. Entonces, el cirujano me... Pero yo me tengo que poner en manos del cirujano. Si no, él no puede hacer nada. Tengo que aprender a conectar conmigo, a conectar con él, enfocarme en mis cualidades originales para que él elimine la aleación que se ha ido acumulando en el alma y volver a vivir mi verdadera realidad, que no es la de este cuerpo, los roles que interpreto con él, las etiquetas, todo lo que he ido adquiriendo, sino mi esencia original de ser espiritual, que es lo que me da el verdadero poder para que mi realidad externa sea una realidad armoniosa, una realidad pacífica, una realidad de brillo y de esplendor de todas mis cualidades y mi potencial. Y eso puedo volver a recrearlo.
Cuando no se sabe, cuando se empiece esto, claro, cómo es la práctica, pero a veces no se puede, aunque se sepa el tema.
Sí, hay veces que tengo el conocimiento y, digamos, lo tengo a nivel teórico, pero lo que tengo que dejar es que baje al nivel de la experiencia. Y a mí lo que me ha hecho experimentarlo a nivel de la experiencia es practicar la meditación, porque si no se queda a nivel intelectual. Y a nivel intelectual, sí, todos tenemos las librerías llenas de libros con recetas estupendas y maravillosas, pero hasta que yo no cojo la olla y pongo los ingredientes y me pongo a cocinar, nunca lo voy a comer. Y en el libro está muy bonito, pero como por la vista, pero nunca lo voy a experimentar. Y entonces, para poderlo experimentar, la meditación es lo que me ayuda a después poderlo poner en la práctica y entender que yo solo, el alma está en esta época, comprender que el tiempo, estoy viviendo el tiempo en que el alma está muy débil, necesito un recurso externo, y ese recurso externo, puro, original, que nunca se ha contaminado, es la energía suprema. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ese ejercicio de conectarme con él y poco a poco tener paciencia conmigo, que lo voy a conseguir, creer en mí y creer que no importa cuánto tarde, pero yo lo voy a conseguir. No dejar de intentarlo. Ese es mi esfuerzo, no dejar de intentarlo. Tener misericordia, saber que he jugado tanto, que me he ensuciado, que he perdido fuerza, pero que lo voy a conseguir. No perder ese objetivo. Mantener un objetivo en mi mente. Si yo mantengo un objetivo, lo voy a alcanzar. Muy bien, pues podemos practicarlo ahora, si queréis hacer unos minutos de experiencia para crear esa realidad. Soltar el aire, voy relajando mi cuerpo. Inspiro y visualizo cómo entra el aire en mis pulmones y va recorriendo todo mi cuerpo. Lo visualizo como un aire puro y limpio. Que a medida que entra y recorre todo el cuerpo, lo va limpiando. Y así siento como mi cuerpo está tranquilo y relajado. Y ahora voy a relajar mi mente, y para ello me concentro en el centro de la frente, me visualizo como una estrella diminuta, brillante, situada detrás de mis ojos. Y desde aquí adopto la posición de un observador de mi vida, la vida que veo a través de las ventanas de mis ojos. Y me visualizo en lo alto de una montaña, con un día soleado y una suave brisa que refresca mi cara. Y frente a mí, allí abajo, proyecto escenas de mi vida. Me permito observarlas desde esta distancia. Veo los actores que entran en la acción. Veo cómo se mueven. Veo cómo interpretan su papel y observo cómo me comporto ante ellas. ¿Qué siento? ¿Qué experimento? ¿Qué creencias están operando en mi interior sobre esa situación? ¿Qué juicios? ¿Qué sentimientos? Y desde aquí, ponerme en otra perspectiva, plantearme otra situación. Introducir algún factor nuevo y ver qué sucede en la escena. ¿Qué cambios hay?